Esta es la llamada de medianoche.
Hola, ¿cómo están? Siguiendo con el estudio Manual del Discípulo de William MacDonald, trataremos hoy el tema matrimonio y paternidad.
Recordamos que el autor nos lleva a examinar en este estudio la descripción de discipulado que presentó Jesús en sus enseñanzas.
En este caso, a través de dos temas muy importantes, pues Dios instituyó el matrimonio en el huerto del Edén antes de que el pecado entrara en el mundo.
Y la palabra de Dios nos encomienda también criar a nuestros hijos para Cristo. De esto estaremos hablando en este y en el próximo programa.
Y ya comenzamos a escucharlos en la voz de Herman Harvich después de la pausa musical.
Estimados amigos, Dios instituyó el matrimonio en el huerto del Edén, antes de que el pecado entrara en el mundo. Esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 21 al 24. Es así también que el escritor a los hebreos nos recuerda en el capítulo 13 de su epístola, versículo 4, diciendo, «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla». Por lo tanto, las bromas que degradan al matrimonio no son apropiadas, pues es una relación honorable y pura. En el matrimonio, dos personas, hombre y mujer, se vuelven una. A propósito de esto, podemos leer en Génesis 2:24, Mateo 19:5, en Efesios 5:31 y 33. La intención de Dios es que esta unión dure para toda la vida. Porque así está expresado en Mateo 19:6 y también Pablo en 1 Corintios 7:39. Un esposo sin su pareja está solo e incompleto. La intención de Dios es, además, que el matrimonio sea monógamo, lo que implica una sola pareja, como leemos en 1 Corintios 7:2. Esto excluye la bigamia y la poligamia. Aunque Dios menciona instancias en las que sucedieron estas dos irregularidades, Él nunca las aprobó. El matrimonio tiene cinco propósitos. Satisface la necesidad de compañía, como dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Además, es el medio para la procreación. En Génesis 1:28 dijo Dios, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla». Además, está diseñado para promover la pureza moral, como dice en 1 Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Fue además creado para ser de ayuda. Dios dijo en Génesis 2:18, le haré ayuda idónea para él, o sea, para Adán. Y cuando se vive en obediencia a la palabra de Dios, el matrimonio es una fuente de gozo y placer, según lo leemos en Proverbios 5:18 y 19. En la relación marital, el rol del hombre es ser la cabeza, como dice Efesios 5:23. Esta cadena de comando fue instituida por orden de creación. En 1 Timoteo 2:13 leemos esto, por el impulso de la creación, en 1 Corintios 7:8, y como propósito de la creación en Efesios 5:22. La mujer debe ser sumisa a su marido. Eva usurpó el lugar del hombre como cabeza. Esto vemos como lo relata Génesis 3:1-6, y eso trajo consigo las horrorosas consecuencias del pecado en el mundo. Pero el pecado se le atribuyó a Adán porque él era la cabeza de la raza humana. Dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre. La sumisión de la esposa a su marido es apropiada porque así lo determinó el Señor, como dice Pablo en Colosenses 3:18, y porque le es agradable. aunque ella sea más capaz y espiritual que él, debe animarle a tomar el rol de cabeza en el hogar y no asumirlo ella misma. El esposo debe amar a su esposa así como Cristo ama a la iglesia. Él debería tratarla como a una dama, más aún debe amarla así como se ama a sí mismo, dice Efesios 5:28 y 33. Alguien dijo una vez, ninguna mujer tendría problema en someterse a un hombre que la ama como Cristo ama a la iglesia. El primer requisito necesario al escoger una pareja es que él o ella debe estar en el Señor, o sea, ser creyente. Y al respecto podemos leer, por ejemplo, en 1 Corintios 7:39 y 2 Corintios 6:14. Pero eso no es suficiente. Los dos deberían tener unidad respecto a convicciones bíblicas. Deben tener metas similares en la vida, porque, como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El matrimonio es la regla general de Dios para la raza humana. Una excepción se encuentra en Mateo 19:12. Hay algunos que son eunucos por causa del reino. Estas personas están dispuestas a renunciar al matrimonio para entregarse a la obra del Señor sin distracciones. En su celo por Dios, un joven discípulo puede llegar a prometer que nunca se casará. Él quiere entregarse para servir al Señor sin distracciones. Su intención es buena, pero puede que sea mejor no hacer este tipo de voto. ¿Cómo puede saberlo? Es mucho mejor vivir un día a la vez y dejar que el Señor lo guíe. Quizás sea la voluntad de Dios que se case en algún tiempo futuro. El apóstol Pablo declara en 1 Corintios 7:29 que «Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen». Esto quiere decir que Cristo debe ser el número uno en nuestras prioridades. Las esposas vienen después. ¿Esto quiere decir que las esposas deben ser ignoradas? No. Lo que quiere decir es que cualquier mujer cuyo marido pone en primer lugar a Cristo tiene la clase correcta de esposo. Cuando un hombre se casa, tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Esto significa que ahora ella toma precedencia sobre los padres de él, pero hay algo que debe tener el primer lugar en sus vidas, y es el Señor Jesús. Tanto el esposo como la esposa deben tocar el segundo violín en comparación con él. Muchos matrimonios podrían salvarse si obedecieran las instrucciones dadas en 1 Corintios 7, versículos 4 al 7. Lo que dicen estos versículos es que el acto del matrimonio debe darse cada vez que lo desee una de las partes. El esposo tiene derecho sobre el cuerpo de la esposa, y así también la esposa respecto a su esposo. Esa es la regla general. Una excepción sería cuando uno desee dedicarse al ayuno y la oración. Por supuesto, uno debe ser sensible a los inconvenientes físicos y emocionales del otro. Ninguno debería usar la negación del cuerpo como un arma. El esposo nunca debe ser áspero con su esposa, sino que debe acercarse a ella con comprensión, honrándola como una heredera de la gracia de la vida. Esto garantiza libertad al orar juntos. Uno de los principales requisitos para un matrimonio feliz es el quebrantamiento. Cuando uno de los dos se equivoca con el otro, él o ella deben disculparse y pedir perdón. Duele hacerlo, pero es mejor que tener que soportar la frialdad interminable. Será duro para su orgullo, pero aún así, confiésese antes de que se ponga el sol. Hay cuestiones que tienen que ser decididas en pareja con la ayuda del Señor. ¿Deberían usar anticonceptivos de algún tipo? ¿Qué tan grande será la familia? No existe una respuesta correcta para estas preguntas. Depende de cada pareja y de la guía del Señor para ellos. Otros cristianos deberían abstenerse de juzgarlos o forzarlos según sus propios puntos de vista como si fueran los correctos. El ideal del matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, se provee el divorcio para cuando una de las partes ha sido infiel, como leemos en Mateo 19:9. El divorcio no es un mandato, pero está permitido en estos parámetros. En ese caso, el cónyuge, que es inocente, tiene la libertad de volver a casarse. Cuando leemos en Malaquías 2:16 que Dios aborrece el divorcio, solo puede referirse al divorcio antibíblico, porque Dios se divorció de Israel según Jeremías 3:8 y fue por la misma razón, o sea, la infidelidad. Cuando se le pidió que señalara 10 puntos clave del matrimonio, el misionero Karl Knott sugirió los siguientes. Primero, establezca bien sus prioridades. Ponga a Dios primero en todo. Desde el comienzo, dedique su matrimonio al Señor y reconozca su señorío en el hogar. Segundo, no navegue sin brújula. Lea las Escrituras diariamente, consúltelas, hable de ellas y obedézcalas, como nos exhortan Deuteronomio 6, versículos 6 al 9 y Santiago 1:22. En tercer lugar, esposo, usted es el hombre. Sea divino, no mundano. Tome completa responsabilidad por el liderazgo de la familia de una manera cristiana, como está escrito en Génesis 3:16 y en el capítulo 18, verso 19, en Colosenses 3:18. Sea un ejemplo para su esposa y sus hijos. Continuaremos con el cuarto de los 10 puntos claves del matrimonio del misionero Karl Knott en el próximo programa, porque el tiempo se ha terminado. Hasta entonces, y que Dios los bendiga.
Los esperamos en el próximo programa entonces para conocer el resto de los 10 puntos clave del matrimonio.
Si desean comunicarse con nosotros para hacer una pregunta o un comentario, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Gracias por acompañarnos, que pasen muy bien, que Dios les bendiga, hasta la próxima. Y aquí van nuestros datos. Obra misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com, y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.